¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo. Oh, yeah. En martadebaile.com. Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
Estoy que me carcajeo con lo que vamos a hablar ahorita con Mario Guerra. Mario, ¿cómo estás?
Marta, bien. ¿Cómo están? Rebe, ¿qué tal? ¿Cómo
le va? Oye, no puedo amar más esta explicación.
Ajá.
La gente emocionalmente reactiva para decir educadamente que eres como un cerillo, que te prendes con cualquier cosa.
Exacto, que eres de mecha corta, ¿no? Que no, que explotas. Y de lo que vamos a hablar es eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando en tus relaciones eres o tu pareja es una persona que se llama, o le podemos decir, de mecha corta? ¿A qué nos referimos con esto? Porque sé que hay personas que nos escuchan de varias partes del mundo. Miren, son personas que cuando algo no les parece bien, cuando algo les molesta o cuando algo les lastima, reaccionan de formas que pueden parecer muy exageradas o muy desproporcionadas para lo que ha pasado. Y que son formas de reaccionar que uno dice, oye, pues nomás te pregunté la hora. Sí, pero me estás interrumpiendo, ¿cómo es posible? Entonces, las reacciones más comunes tienen que ver con la explosividad, con la impaciencia también y con la intolerancia. Se toman las cosas de manera personal, se hacen grandes y a veces justifican su reactividad. Pues es que tú me hiciste enojar, pues es que tú tienes la culpa, pues ¿cómo crees?
Ok, pero podemos hacer tú y yo un simulacro que también nos sale. Ajá. Ahí les va el tipo de gente que tiene reactividad emocional. Tú dime lo que quieras. Pregúntame de algo, reclámame de algo, moléstate de algo.
Oye, Marta, dejé mis llaves encima de la mesa y otra vez no están. ¿Quién las agarró?
¿Pero qué crees que soy? ¿Qué crees que soy, tu nana? Pues perdón, no es mi bronca. Búscalas tú. Y si no, la próxima vez, pues fíjate dónde las dejas.
Ándale.
Dices, güey, órale.
Yo más pregunté si no viste mis llaves, ¿no?
Exacto. Ahí te va. Ahora vas tú. A ver a quién le sale mejor.
Véngale.
Oye, mi amor, te digo una cosa. No estuvo nada padre lo que dijiste ayer a mi mamá a la hora de la comida.
Ay, Marta, carajo, hombre, no es posible. ¿Qué le dije? No le dije nada. Así nos llevamos tu mamá y yo. No te metas. Es cosa entre ella y yo. Ella no se enojó, ella no me reclamó nada. Ya cálmate. Estás bien loca. O sea, todo lo haces grande. ¿Sabes qué? Por eso estás así. Por eso estás así. No vas a morir en tu cama.
¡Cálmense!
No, es que hay gente así. A ver, dame otra. Échame otra. Ahora voy yo.
Oye, mi amor, creo que, ¿sabes qué? Me encargaste la crema para los chilaquiles y creo que me equivoqué.
Es broma que no la trajiste. Es que te lo juro que está cañón. No se te puede pedir nada porque es que no hay manera. Pero te digo una cosa, no me pidas algo tú porque ahí está todo. ¿Sabes qué? Ya no voy a hacer de comer. Que vean dónde comen todos los demás. Aquí en esta comida no va a haber casa.
Ándale. Bueno, pues ahí tiene, ¿no? Ahí tiene. Y nos podíamos seguir, porque
así es, imagínense la gente emocionalmente reactiva.
Si los dos somos emocionalmente reactivos, aquí nos dan las 2 de la tarde y no acabamos de pelear.
¡Claro, no acaban!
Exacto, no acabamos de pelear. Bueno, hagan de cuenta, tal cual. Tienes un olvido, tienes una equivocación, tu pareja te quiere regañar, te quiere sermonear, te quiere aleccionar, o en el peor de los casos, hasta acaban humillándote con gritos y críticas. A lo mejor tienes una opinión diferente, un gusto o un disgusto diferente al de tu pareja y te dice que estás mal, que no sabes nada, que cómo te atreves, que mejor de eso de política ni opines, porque tú no sabes nada, mejor cállate la boca. Y a veces no encuentras tú la manera de explicarle a tu pareja algo o de hacer algo y el otro te ataca con sarcasmos hirientes cuando te dice, pues ahí cuando conectas el cerebro me cuentas, ¿no? O la clásica condescendencia agresiva, como cuando algo no te sale bien y te dice, mira, ¿sabes?
Tuvimos un pequeño problema por aquí, me parece, Marta. Esperemos a que se reconecte Mario Guerra. Ahí está, espérate, Mario, te quedaste friseado. Repite nuevamente todo.
Sí, les decía que a veces no encuentras una manera de explicarle a tu pareja algo que quieres decirle o a lo mejor hay algo que no te sale bien porque no tienes la habilidad. Y tu pareja, lejos de tener paciencia, se vuelve condescendiente de manera agresiva. Como quien te dice, mira, mi amor, te ha visto que no puedes, ya déjalo. Yo lo hago. Tú mejor vete a hacer tus cositas por allá. Sí, no puedes, ya. Mejor ya no lo hagas. Bueno, todas estas formas de reactividad son muy agresivas. Ahora, ¿por qué una persona podría reaccionar de forma exagerada? ¿Por qué una persona reaccionará así? Cualquiera podría pensar que esta persona es maligna, que es malévola, que tiene la intención de dañarnos, que por eso nos grita, porque se siente superior, porque se siente más grande, y que lo hace deliberadamente y que no le importan tus sentimientos. Aunque a veces, pero muy pocas veces, esto podría tener sustento, no digo que no, en la mayoría de los casos no necesariamente es así. De hecho, fíjense, para muchas personas que reaccionan así, con agresividad, con violencia, con impulsividad, cuando ya se tranquilizan, luego, luego les viene la culpa. ¿Para qué le grité? Ahora ya empeoré las cosas, pero pues ya ni modo de pedirle perdón porque va a decir que tiene razón y van dejando que las cosas se queden así. Entonces, la mayoría de las personas, insisto, no actúan así por maldad, sino es una conducta defensiva. Es una conducta limitada o una conducta de incompetencia. A lo mejor una persona reactiva, imagínate tú, tienes una herida en la piel. Y alguien te toca en la herida, ¿no? O donde te vacunaron, te tocan el brazo de la vacuna. Oye, no, espérate, me duele. Y reaccionas rápidamente así. Bueno, hagan de cuenta. Esta reactividad, si una persona es emocionalmente vulnerable, emocionalmente frágil, y no desarrolló la habilidad de poner límites y de atender sus propias heridas, entonces es una persona que probablemente no encontró la manera de autorregularse emocionalmente y eso hace que sean víctimas de sus respuestas de miedo, que pueden ser miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a que los vuelvan a hacer sentir idiotas, como a lo mejor pasó en la infancia, en la adolescencia, a través de las figuras parentales. Entonces, a veces es la vulnerabilidad. Otras veces las personas reaccionan así por las interpretaciones que le dan a las cosas. Por ejemplo, como cuando tomas en cuenta, como si fueran ciertas historietas que tu cabeza te cuenta, ya tu pareja te dijo, que sí trajo las cosas que no trajo. Y la cabeza te dice, ¿ya ves? Ya te quiere ver la cara. A lo mejor a tu pareja le haces algún reclamo y lo ves como si nada y la cabeza te dice, mira nada más, mira, es un cínico, no le importas. O tu cabeza te dice, no, esto es una injusticia, ponle los puntos sobre las íes, ponle un alto ya, solo te quiere usar. Y luego ves a tu pareja llorando o triste, y tu cabeza te dice, ay, mira, mira, ahí está con sus lágrimas de cocodrilo, que no te ablande. Haz de cuenta que tuvieras un mal amigo, una mala amiga junto a ti, que nada más te está calentando la cabeza. Y a veces con este ejemplo que pusimos Marta y yo de la crema que se me olvidó, te dice, nada, nada que se le olvidó. Lo está haciendo para arruinarte la vida. Lo está haciendo porque tú se lo pediste para demostrarte que no le importa. ¿Sabes qué? Ahora regáñalo y desquítate. Entonces, estas voces, estas interpretaciones que nos cuenta nuestro narrador interior, pues no se trata de cambiar lo que pasa, sino de romper la asociación que existe en tu mente entre lo que pasa y la explicación que tomas como cierta. ¿Es verdad que a tu pareja se le pudo haber olvidado la crema deliberadamente para fastidiarte la vida? No es imposible, pero lo más probable es que se haya distraído, que no haya entendido, o que no lo dejaste explicar exactamente qué fue lo que pasó. Hay muchas formas de explicar las razones de un mismo hecho cuando no se conoce la verdad. Pero el riesgo es que tomemos la primera explicación que te viene a la cabeza como si esa fuera la explicación cierta. Entonces, como ya dije, primero es tu vulnerabilidad, luego tus interpretaciones, y luego también podría ser tu inhabilidad para adaptarte. Vivir en pareja o vivir con alguien, así sea un roomie, implica que tienes que adaptarte hasta cierto punto a los hábitos, a las perspectivas, a otro tipo de otras formas de ver el mundo. No es que tengas que hacer de tu forma de ver el mundo la del otro. Es que tienes que entender que el otro tiene sus opiniones y que pueden gustarte o no gustarte o ser acertadas o equivocadas, pero al final tú le vas a compartir otra opinión, no vas a tratar de aleccionarlo. Es como les digo luego en el taller de parejas, a ver, si quieren corregir a su pareja y aleccionarlo, rompan el acta de matrimonio y mejor pidan el acta de nacimiento. Así ya lo adoptan legalmente y ya se pueden dedicar a reeducarlo el resto de su vida, porque pues ya está adoptado. Entonces, no, una relación de pareja cuentavientes, por más que les pueda parecer sorprendente, no es una correccional. No es un lugar donde hay que atender a adolescentes rebeldes o a niños supuestamente criminales para corregirlos y hacerlos personas de bien. No, eso no es una relación de pareja. Eso es una correccional. Entonces, tendrían que buscar la manera ustedes también de adaptarse a ciertas situaciones, aunque no les parezcan exactamente las correctas y que tenían que ser.
Sí, pero la espera, antes de que digas la última, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Nada más quiero decir dos cosas.
Venga.
Lo peor de la gente emocionalmente reactiva es que, como decías hace un momento, no acepta que el problema es su reactividad emocional. Creen que siempre es culpable el otro y que todo es una provocación a explotar y encenderse.
Claro.
Cualquier comentario es gasolina para su fuego, sí. Número uno. Y número dos, yo entiendo que no es una correccional. Está perfecto. Nada más les voy a decir una cosa. Corríjanse entonces.
Sí.
Si no quieren que uno los esté corrigiendo, corríjanse también. Claro. ¿Sí o no, cuentavientes?
No, totalmente. Mira, es como les digo a veces igual en el taller de parejas, ¿no? Les digo, a ver, tengo un mensaje para la mitad de ustedes. Para la mitad de ustedes es, dejen, renuncien a la idea de querer cambiar a su pareja. Y todos así empiezan los codazos, ya ves, ahí te hablan. Les digo, espérenme, ahí les va el mensaje para la otra mitad. La otra mitad, dejen de resistirse a cambiar. También échenle ganas, cooperen, colaboren, adáptense. Miren, de hecho, las personas que no les va bien en las relaciones de pareja, muy probablemente es porque no se adaptan a la vida en pareja. Y eso hay que adaptarse, porque la vida en pareja no es lo mismo que la vida individual, donde uno no tenía a nadie con quien compartir, a quien avisarle, a quien contarle y con quien convivir. Entonces, sí, uno tiene que adaptarse. Y si uno no es una persona adaptable, va a ser muy difícil que se adapte a la vida de pareja, donde hay cosas por compartir, opiniones por manifestar y opiniones también por escuchar del otro, sin buscar corregirle, nada más tratando de entender su mundo. Y como les decía, la última probabilidad por qué una persona puede ser tan de mecha corta, pues quizá puede ser la más obvia. Una baja inteligencia y baja autorregulación emocionales. Baja inteligencia emocional y baja autorregulación emocional. Esto nos habla de un sentir y actuar desbordados. Cuando la persona es reactiva, no le da tiempo de pensar. Las emociones son mucho más rápidas que el pensamiento. Tanto como un auto de Fórmula 1 con una bicicleta. Entonces, tan rápidas son las emociones que si no somos capaces con la inteligencia y la autorregulación emocional de decir, espérame tantito, déjame procesar, déjame metabolizar lo que acaba de pasar, para poder decir, agarrar una respiración y decir, mi amor, a ver, ¿te pedí o no te pedí la crema? Sí, no la trajiste, ok, ¿qué vas a hacer? No, es que voy por ella ahorita, órale, ve por ella, tráetela rápido y mientras yo, ¿sabes qué? Vamos a cambiar el menú. En lugar de explotar y en lugar de desbordarse. Entonces, donde no hay tiempo para pensar, pues no hay tiempo para poder moderar y regular. Y donde no hay tiempo para pensar en el otro, es porque en nuestro mundo interior tenemos un caos de emociones que se van desbordando. Ahora, aún así, cuentavientes, aún así, sabiendo que podemos entender, visualizar a nuestra pareja como un ser imperfecto, sí debo recordarles que si alguien te lastima sistemáticamente, a pesar de que ya le dijiste que lo que hace te lastima, pues sí, hay que ponerse a salvo, ¿no? Porque a veces ser de mecha corta es producto, sí, lamentablemente a veces sí, de un sentimiento de superioridad hacia el otro, y ahí tenemos que recordar la definición, ¿no? La definición que nos daba, en este caso, José de San Martín, este libertador latinoamericano, que decía acerca de la soberbia, ¿no? La soberbia es la discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una pequeña dosis de poder.
Ahora,
hay personas que son de mecha corta porque se sienten superiores.
Entiendo, pero te voy a decir una cosa.
Sí.
Es espantoso para todos los que se están carcajeando ahorita en Twitter de los simulacros que les hicimos Mario y yo. Es horrendo vivir con alguien que es emocionalmente reactivo, porque es casi pseudo imposible, Mario, comunicarse con esa persona.
Exacto, exacto.
Porque cualquier cosa que le quieras decir, cualquier pequeña corrección que quieras tú emitir y sugerir, se vuelve en un incendio.
Ya no sabes cómo hablarle, ya no sabes qué decirle, ya no sabes qué temas tocar y no tocar, porque como ya sabes que nada le parece, pues entonces mejor ya acabas diciendo, ¿sabes qué? Yo ya mejor no le digo nada porque se va a montar en pantera y esto se va a poner fatal. Entonces ya que haga lo que le dé la gana. Esa es muy mala señal, cuentavientes. Cuando una persona dice, ¿sabes qué? yo ya mejor no le digo nada, que haga lo que le dé la gana, pensemos que es el primer síntoma de que ya se empieza a abandonar la relación. Ya es como empezar a hacer la maleta, porque ya no le veo futuro a esto. Ya no le veo futuro. Ahora, brevemente, ustedes se podrán preguntar, bueno, Mario, ¿y cuál es el problema con ser reactivo? Pues, así soy, ¿no? Bueno, obviamente, con esta reactividad emocional, daña tus relaciones y lastimas a otras personas.
Sí.
Pero deja eso, ya si eso no te importa. Finalmente, el efecto que causa en ti mantenerte en esta reactividad y ser incapaz de autorregular tus emociones es que refuerzas o un profundo sentido de victimismo, de todos me odian y por eso me hacen la vida imposible, o un profundo sentido de supuesta superioridad, como cuando dices, no puede ser que esté rodeado toda la vida de imbéciles que no entienden mi inteligencia superior. Entonces, vives con el genuino, la genuina creencia de que tienes el derecho a no ser molestado con los hechos de la vida que no te gustan. Y eso hace que te vuelvas cada vez más intolerante. Y lo peor todavía es que deja que te vuelvas más intolerante, que ya de por sí es bastante malo, es que no cambias o mejoras, porque como bien dijo Marta hace rato, siempre piensas que son los otros los que te hacen enojar con su necedad, con su mediocridad, con su lentitud o con su estupidez. Siempre estás pensando que el problema está allá afuera y no te planteas de, oye, entiendo que hay ciertas cosas que deberían cambiar, pero ¿no será que yo estoy reaccionando de maneras desproporcionadas que hacen daño a mis relaciones y me acaban por hacer daño a mí también?
Claro, pero aparte te voy a decir una cosa. Porque la gente que es emocionalmente reactiva le echa la culpa siempre al otro.
Sí.
No importa cómo le digas lo que le quieres decir. Es que no te das cuenta, pero el tono en que me dices las cosas. Es que no te das cuenta, pero es que luego es el reclamo.
Exacto, y así se va haciendo la cadenita.
Y así se va haciendo, exactamente. En este que no te das cuenta, pues es que no es que el otro no se dé cuenta, es que claro. Tú te das cuenta de todo y lo haces grande y te lo tomas personal. Y pues claro, yo entiendo que a nadie, cuentavientes, yo entiendo, a nadie nos gusta que nos hagan reclamos. Pero si no escuchamos los reclamos del otro, si no dejamos espacio para el reclamo, ¿cómo vamos a mejorar la relación y cómo vamos a escuchar lo que nuestra pareja le lastima y le molesta? Entonces, eso es bien importante, saber y poder escuchar reclamos en cierto momento.
Maravilloso. Vamos a hacer una pausa. Seguimos con Mario Guerra hablando de ¿eres de mecha corta? ¿Tú o tu pareja? Y esta plática nos hará, de verdad, Mario, como ahorita que ya has hecho una extraordinaria radiografía de cómo ir detectando y qué es lo que hay que afinar al regresar del corte para que nos des un poco de luz.
Homero,
no se vaya.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo. Oh, yeah. En martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
Es que ahorita se acaba de armar un merengue corte comercial. Decía yo antes del corte, estamos hablando con Mario Guerra, de lo desquiciante que es la gente de mecha corta, la gente que es emocionalmente reactiva. Y que al final nunca aceptan que el problema es que ellos son de mecha corta, siempre creen que la culpa es del otro, claro. Que lo agredió, le reclamó, no se lo dijo bonito, no se lo dijo bien, no se lo dijo con las palabras que tenían que ser. El caso es que todo el mundo es culpable menos ellos. Entonces, ibas a decir algo y ahorita habló con los cuentavientes del pleito que hubo ahorita en el corte comercial. ¿Qué ibas a decir, Mari?
No, eso justamente, ¿no? Que hay personas que dicen, bueno, sí, está bien, Mario, Marta, pues yo soy así, pero ¿sabes qué? Yo no exagero. Está justificado cuando yo me pongo así porque mi pareja es quien me provoca. Mi pareja es quien me hace cosas. Y miren, yo les voy a decir, cuentavientes, para los que digan, pues es que yo soy así, pero no pienso que exagere, sino simplemente pienso que estoy reaccionando a lo que está sucediendo, que me desespera. La realidad no es que eres así. Es que así aprendiste a reaccionar. Es algo que me preguntaba Rebe un poquito en el corte, ¿no? Bueno, ¿se nace de mecha corta o uno se hace de mecha corta? Yo digo, no, es que no se nace, sino uno va aprendiendo formas de reaccionar, pues obviamente de las fuentes originales, la familia, la sociedad, la cultura. Y entonces, como así aprendiste, no has visto la necesidad de aprender otra cosa. ¿O no has visto la necesidad de regular tu expresión emocional? Porque eso lo aprendiste.
Claro.
Entonces, a ver, aquí dice una cuentaviente, porque yo quiero soluciones, Mari.
A ver.
Mi hermana es así con toda mi familia. Nos hace una vida de infierno. No se le puede decir nada porque se pone como energúmeno. ¿Qué hace uno?
Y aquí, aquí.
No puede andar por la vida tratando a esta gente con pincitas, güey. O ese comenzando es cualquier frase con: a ver, te voy a decir algo, pero no quiero que te alteres. No.
Exacto. Es que ese es el error. Miren, uno empieza a tratar a esas personas diferente. Claro. Uno empieza a tenerles consideración, primero paciencia. Uno empieza a ver cómo le decimos para que no se... Entonces, ya como la tratan diferente, no hacen que esa persona se adapte a la familia, sino que la familia se adapta a la persona. Y ese es el gran error.
Claro.
Mira, te lo voy a decir así. Es que no me gusta. Bueno, no te gustó, pero ya te lo dije, ¿no? Y ya no, ya así son las cosas, y así es como están pasando, y esto es lo que está pasando, y esto es lo que yo creo. Y es lo que yo creo.
O sea, lo que estás diciendo es que años más tarde, como todo el mundo le acaba teniendo miedo a esa persona para que no se arme un zafarrancho, ¿sí? Entonces acabas caminando sobre cristales, y eso es lo peor que puedes hacer.
Claro, y como en el caso de esta cuentaviente, la persona se acaba convirtiendo en el tirano o la tirana familiar, donde todo mundo le tiene miedo, donde por donde va pasando la persona, pela los dientes y todo mundo le saca la vuelta. Claro, y le tiene esta consideración, pero es muy desafortunado. Si de veras aman a esa persona, trátenla como cualquier persona de la familia, que su tarea, cuando ya no encuentre escapatoria y cuando no encuentre que le mueven el mundo para ponerlo a su manera, va a tener dos cosas, o adaptarse o buscar ayuda profesional para que le ayude a adaptarse.
Entonces, primer paso a partir del día de hoy, comenzando con la cuentaviente que acabo de leer, y todos los que están en la misma situación, vamos a empezar a tratar a la gente reactiva emocionalmente en nuestra vida como cualquier persona.
Como cualquier persona. Miren, cuentavientes, no me dejarán mentir. Si de verdad tratar a las personas con pincitas funcionara,
Ya hubieran cambiado.
Pero es que piensen en esto. Cada vez que estés pensando cómo le dices para que no se enoje, piensa esto. Es que de todos modos se va a enojar. De todo, como se lo diga, no le va a gustar. Pues entonces mejor se lo digo normalito, en lugar de estar buscando la fórmula mágica para que no se esponje, pues se lo digo normalito. De todos modos se enoja. Es que es la fantasía, ¿no? La fantasía es de que debe haber una manera de decirle las cosas para que no se enoje, y ahí es donde está el gran error. Está el gran error, ¿no?
Exacto.
No hay una manera, porque la persona de mecha corta de todos modos se enoja.
Exacto, lo que acabas de decir está cañón. Porque uno ya... son unos niveles de creatividad para ver cómo se lo digo. Hasta te pones a pensar antes de decir qué palabras vas a usar, cómo lo vas a hacer, qué tono de voz vas a usar, si se lo vas a decir en pasado, post pretérito o en futuro. O sea, güey, no.
Sí, normalito.
Secuestrado.
Y así como te comunicas con otras personas, te comunicas y las otras personas no andan explotando, dices, bueno, pues parece ser que mi forma de comunicarme no es agresiva, porque la mayoría de las personas con las que me rodeo no reaccionan como esta persona. Aquí sí, digamos, el que tiene el problema puede ser el otro con su reactividad, donde ya sientes miedo de decirle. Y como dice Marta, estás buscando la fórmula perfecta a ver cómo se lo digo. No, pues díselo como es.
Otra cuentaviente dice aquí, cuando le dio COVID a un amigo, lo que más miedo me dio es decírselo a mi hermano, que es emocionalmente reactivo, porque dije, güey, se va a poner como loco. Bueno, es que uno no puede ir así.
Aquí lo primero es que uno tiene que preguntarse, a ver, ¿y por qué se lo tendría que decir? Pero si sí se lo quieres decir, pues se lo dices. Fíjate que mi amigo tuvo COVID. ¿Cómo es posible? Ya ves, por no andarse cuidando. Ya. Espérate un momento. Yo no soy mi amigo, o sea, mi amigo tiene COVID. Pues por eso te digo, pues tus amigos no se cuidan. Bueno, pues entonces, ¿tienes un problema con eso? Habla con mis amigos. Yo nomás estoy contando. ¿No? Ni yo soy tutora de mis amigos, ni soy su responsable, ¿no? Pero ustedes luego quieren justificar, andan defendiendo al amigo. No, es que él también. ¿Y quién les llamó a ustedes de abogados de sus amigos y de los otros?
Y te voy a decir otra cosa. Que entonces, ¿sabes qué pasa? Que entonces, con tal de que no se arme un desmadre, y empiezas a ocultar.
Ya. Y miren, cuando ya empezamos con miedo y empezamos a ocultar cosas, ya la cosa no está bien.
Claro.
Ya la cosa no va funcionando por ahí.
Entonces, y les digo una cosa, no. Todos los que nos están escuchando, que me están escribiendo, qué vergüenza, yo soy de los que están hablando, yo soy de mecha corta, yo me pongo como loca, les digo algo, neta, compónganse, porque es una pesadilla para los demás vivir con ustedes.
Sí, claro. Y mira, todavía estoy seguro que hay personas que nos están oyendo que dicen y se dicen lo siguiente. Pues no, Mario, Marta, ¿saben qué? Yo le hablo así a mi pareja porque de otra manera no entiende. Y no, a ver, no es que tu pareja entienda cuando le hablas así. Muy probablemente es que para no soportar tu mal carácter, acaba por seguirte la corriente o por decirte que sí, aunque al final no esté de acuerdo y no hace lo que quedó hacer. Es decir, te va, sí, hombre, sí, ya está bien, sí, ya como tú quieras. Eso no es estar de acuerdo con alguien. Eso es decir, ¿sabes qué? Ya no quiero pleito contigo porque no sé cómo comunicarme y mejor te digo que sí y ahí te tiro de a loco. Ese es el gran problema. No es que tu pareja te entienda nada más a gritos. No, es que ya aprendió a darte el avión y tú ya aprendiste a tragarte ese plato.
Claro.
Entonces, el riesgo con todo esto, cuentavientes, finalmente, es que si has vivido mucho tiempo con esta falta de regulación emocional, bueno, esto trae, como dije, una fuerte carga, una fuerte influencia familiar y social, y la persona que es intolerante o explosiva o de mecha corta acaba viendo esa conducta como muy normal. Ya se justifica, ¿no? Es que yo hablo así porque esa es la manera de que me entienden, esa es la manera de hablar. Son como reactores emocionales. Están nada más viendo a ver a qué horas tiene una fuga radioactiva y contaminan todo lo que está a su alrededor. Entonces, dicho esto, y como bien decía Marta, ¿qué reacción deberíamos esperar de una persona que no sea emocionalmente reactiva? Porque hay quien me dice.
Espérate, ¿sí? Tengo que leer uno. Dice: mi papá es así. Y no se le puede decir nada porque es súper rencoroso y lo primero que contesta es, bueno, como yo soy el problema, mejor me largo de esta casa.
El chantaje emocional.
Que se largue. Sí. A ver si se va.
Saben
que ya cómo, no le tengan miedo.
¿Saben cómo contestar a eso? Y amorosamente, de verdad, sí. Le dices, papá, yo no quiero que te vayas de esta casa, pero las cosas son así. Nada más. No le dices, pues lárgate, la puerta está muy ancha, nadie te necesita aquí. No, es, papá, yo no quiero que te vayas, pero así son las cosas. Para que no después diga, ves, sí me dijeron que me largara, ya ven cómo no me quieren, ya. El chantaje emocional, cuentavientes, el chantaje emocional es un recurso tan socorrido como limitado. Hay personas que solamente aprendieron a obtener la lealtad, el cariño, o la supuesta conmiseración de los demás a través del chantaje emocional, ¿no? Se tiran para que los levanten. También se caen en ese juego. Ay, no le digas nada a mi papá, porque ya ves cómo se pone. Va a amenazar con que se va de la casa. Imagínate lo que va a hacer por ahí en la calle. Mira, ni se va a acabar yendo. Y si se va, bueno, tendrá que hacer su vida de otra manera y a lo mejor esa experiencia le enseña que la importancia de tener una familia a la cual pertenecer. Pero no se le dice lárgate, se le dice no, yo no quiero que te vayas, pero las cosas son así. ¿No?
Claro, o como dice aquí otra cuentaviente, dice, yo soy de mecha corta y mi familia tiene que buscar cómo hablarme porque de cualquier cosa me enojo. Entonces ya le escribí, Wendy, después de escuchar esta conversación, tienes que cambiar porque es horrible para la gente que te rodea estar contigo.
Sí, y también para la propia persona, porque se va quedando sola. Se va quedando sola, se va sintiendo incomprendida, se va sintiendo como víctima de los demás. En fin, va desarrollando una serie de creencias muy terribles alrededor de esto. E insisto, no es que para no, entonces hay quien diga, bueno, entonces como no soy de mecha corta, entonces ya no digo nada, porque es otra forma, ¿no? La contención emocional, no es contener las emociones ni que no digas nada. Se trata de que puedas decir lo que quieras decir sin tener que estar gritando, sin tener que estar manoteando y sin tener que estar vociferando. Porque finalmente no mandas el mensaje que quieres mandar.
Claro. Entonces, ¿qué ibas a decir?
¿Qué hacemos? Por ejemplo, si yo soy el que tengo esos arrebatos, pero no me gusta tenerlos, pero no sé por qué no los puedo evitar, ¿qué hago? Ahí les va. Cualquiera les diría, no, es que tienes que ser más amable con los demás. Yo les digo, sí, pero hay una precondición. La precondición es ser más amable contigo. En lugar de estar diciendo que eres lo peor de lo peor y que por eso reaccionas así y ya volví a explotar y por eso estoy solo y por eso nadie me quiere. Si ya reconoces que lo haces y no te gusta, aunque por ahora no sabes cómo evitarlo, vas por buen camino. Porque si no vas a desarrollar culpa y la culpa no es una buena compañera en estos procesos, salvo que te mueva a reparar o repararte. Entonces, ya que eres amable contigo, lo primero es reconocer ante el otro lo que hiciste. Decirle, ¿sabes qué? Perdóname. Sí, sí, sí te grité. Sí te grité y no es lo mejor que pude haber hecho. Y entonces buscas reparar, inicialmente pidiendo perdón y finalmente, porque no nada más queda en el pedir perdón, finalmente implementar las acciones necesarias, el proceso de toma de conciencia, desarrollar habilidades de inteligencia emocional y estrategias de regulación emocional que te permitan tener distintas reacciones en el futuro. Por ejemplo, una estrategia muy buena es que como ya te conocen, como dice el meme, ¿no? Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Uh-huh. Tú puedes decir, si ya sé cómo soy, mejor voy a evitar, voy a tomarme una respiración, voy a hacer una pausa y antes de poder dar una respuesta. Si ya puedes anticipar tu relación en tus reacciones, porque las conoces y te conoces, y vas a buscar nuevas maneras de expresar lo que necesites. No es un proceso inmediato, vas a volver a tener estas reactividades, pero poco a poco, comprender lo que se siente y por qué se siente lo que se siente es un muy buen primer paso. Es decir, a ver, volví a gritar, ya no quiero volver a hacerlo, voy a ver si tomándome una pausa, tomando distancia, pidiéndole un momento al otro o imaginándome una reacción diferente en el futuro, eso puede ser la semilla que haga un cambio en mí. Y si es tu pareja quien tiene estos arranques y no hace nada, bueno, ya lo dijimos hace un momento un poco, deja de tratarle con pinzas, deja de tratarle como si fuera una persona discapacitada que no puede modificarse. Mientras más lo trates diferente, vas a perpetuar ese estado. Trátale normalito. Y si es una persona que tuviera un perfil de personalidad más bien narcisista, bueno, lamentablemente, ahí sí lamentablemente es posible que la persona se cierre a toda evidencia de que algo está haciendo de forma inadecuada, porque eso mancharía su perfección. Si tú te topas con una persona que no puede reconocer, a pesar de todo, que está haciendo las cosas agresivamente, bueno, siempre puedes actuar de dos maneras, simultáneas, ¿eh? La primera es hazle saber que tu actitud te lastima. No, Mario, pero ¿para qué le digo si de todos modos sigue igual? ¿Qué caso tiene que le diga que me lastima? No, sí tiene caso. El objetivo ya en este caso, cuando la persona ya no quiere cambiar, no es que el otro cambie si no quiere, sino de que tú te acostumbres a seguir teniendo voz para expresar tu inconformidad, para que no te acostumbres a callarte. Y la segunda conducta, busca fortalecer tu capacidad de poner límites. Sí. Y replantéate la forma de interactuar con esta persona, ¿no?
Claro.
Si estoy interactuando con miedo, entonces esta no es una buena relación para mí. Estos arrebatos pueden ir escalando, cuentavientes. Tú primero dices, bueno, sí me grita y manotea, pero el otro día ya me dio un empujón, pero el otro día... Ya
o te dicen cosas horribles, te hacen sentido, te apachurran el corazón, te sientes atropellado. Y les digo una cosa, no hay dicho mejor que dos que hay en mi familia, que aplican en este momento.
A ver.
El fuerte deja de ser fuerte hasta que el débil deja de ser débil.
¿Sí?
Entonces, eso es número uno. Y número dos. Mi mamá siempre dice, no hay loco que coma fuego.
Claro,
claro.
Totalmente.
No, loco claro. Que coma fuego.
Es muy violento, es más violento.
Es muy violento.
Sí, es horrible. Es cierto. Y cuentavientes, finalmente, si tu pareja, en cambio, cuando le dices, oye, no me gusta que me hables de esta manera, me lastima que me digas esto, reconoce y busca modificar esa reactividad y te dice, ¿sabes qué, mi amor? Tienes razón. Esto no nos está haciendo bien, te pido una disculpa y voy a hacer pues lo necesario para cambiar. Como dije, el proceso no es inmediato, el resultado no es inmediato. Entonces, si tu pareja ves que está dispuesto o dispuesta y que verdaderamente está haciendo algo diferente, nada más tiene la voluntad, ya está yendo a terapia, va a tomar un curso, está leyendo un libro, lo que sea diferente, entonces reconoce su disposición y pregúntale de qué manera le puedes ayudar en el proceso. La idea con esto es para que después no guardes este resentimiento. A lo mejor tu pareja te dice, bueno, échame la mano, mira, de verdad, luego cuando llego me dices, ay, qué bueno que ya llegaste, llegó temprano el patrón, y eso de verdad me enchila. Evita eso, por favor, mira, y yo te juro, voy a decirte que voy a trabajar también sobre otras reactividades, pero échame la mano con eso, ese sarcasmo no me ayuda. Y pueden ir cooperando los dos. Porque la idea, cuentavientes, la idea es que pasado el tiempo, los papeles no se inviertan. La idea es que no guardes cuentas pendientes que te quieras cobrar después, como cuando la gente dice, ay, ahora sí, ¿no? Ahora sí muy corderito, ahora sí ya según muy cambiado, muy zen, ¿no? Pues o no, fíjate, eso no se va a quedar así, porque ahora va la mía, porque ahora yo me voy a desquitar de todo lo que me hizo. Entonces van a acabar los papeles invertidos. Ahora la persona reactiva, ahora la persona vengativa vas a ser tú y va a ser el cuento de nunca acabar. Entonces aquí se trata de no que no sea ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, sino se trata de que sea encontrar la manera de hacer que las relaciones que tengamos con la persona que estemos sea un lugar a donde juntos querramos todos los días volver con alegría, no exentos de problemas, pero no haciendo de los problemas una batalla nuclear, no haciendo de los problemas algo que se arrastre en el tiempo y que nos enrede y que nos dañe y que acabe con una relación que podía haber sido buena, pero nada más por los modos, por esos modos que luego tenemos, es ya. Precisamente que no podemos relacionarnos bien.
Y nada más quiero decir una cosa. Hay otra variable y eso hagamos un programa, porque aquí no voy a decir nombres, pero en este programa hay una persona que es así. Ajá. La gente que padece del síndrome de estar en un tribunal permanente. Okay. La gente que
ya, todo dímelo discute, directo, dímelo directo, ¿no? Y a la cara, Marta, dímelo.
Hay gente que cree que es abogado, ajá, litigante, penal, y que está permanentemente en un juzgado. Y que para todo es una discusión. No hay manera, ya ese fue el pleito que hubo entre Rebeca, yo y Mario en el corte comercial. No hay manera que yo le diga algo a Rebeca y que ella me diga, tienes toda la razón. Aunque la tenga, ¿eh? Siempre es, sí, pero de todos modos, o sea, yo ya lo había dicho, sí, pero Rebeca, no estuvo bien que, sí, pero es que lo que pasa es que no, todo es una discusión agotador, okay. La gente que discute todo el día.
Yo ya voy a responder, ok. Punto. Y se acabó la discusión.
Exacto. Dices, ok, tienes razón.
Para todo. Ahora, lo único que yo defiendo es tener un argumento más, porque no todas las veces ni tú tienes la razón, ni yo tengo la razón, pero hay diferentes argumentos. Entonces, decir, mi argumento es este, y lo discutimos.
Pero punto. Lo que quiero que entiendan, y se lo digo a los cuentavientes para que me entienda Rebeca, es que no todo es digno de argumentarse.
De acuerdo.
No todo es necesario discutir a fondo.
De acuerdo.
Órale. Vamos a hacer pronto un tema que se llamará algo así como alegadores profesionales.
Exacto.
Alegadores profesionales.
Exacto. Que alegadores hasta profesionales.
Y es más grande se vuelve en el cuento de nunca acabar.
Órale, ya estamos.
Lo hacemos. Bueno, va, Mario, hacemos. Este es para la próxima semana, de una vez. Vamos,
ahí caliente.
Otra vez, ahí vas a hablar otra vez.
No, le estoy diciendo a Mario, ni estoy hablando contigo, estoy hablando con Mario. Mario, ¿lo preparas para la siguiente martes?
Claro, claro.
Eso, discutidores profesionales.
Alegadores profesionales.
Venga. Ah, cansancio. Bueno, ¿hay algún curso que nos pueda auxiliar?
Obviamente, sí, tenemos este sábado que viene, el taller de la ciencia y arte de ser pareja. Precisamente para parejas que andan viviendo en esta alegación perpetua y no hayan cómo comunicarse de otra forma, y además otros elementos que ahí donde se ayudan a entender y a entenderse, y sobre todo a conocer a su pareja, seguramente cosas que no conocen aún después de años, quizá aquí las van a descubrir. Es el 29 de enero. El 30 de enero tenemos el taller Conciencia para Amar, que es un taller para personas que dicen esto del amor está muy enredado, yo mejor me voy a dedicar al backgammon o a otro tipo de cosas. No se renuncien todavía. Conciencia para Amar es una oportunidad para encontrar un camino distinto en la forma de relacionarse de manera romántica con las personas. Y después, todos los talleres de febrero ya se abrieron. Algunos todavía siguen el viaje del héroe y libera tu mente con precio de preventa. Tenemos en febrero, así de más a vuelo de pájaro, el taller de inteligencia y autorregulación emocional. Ya tenemos abierto ese taller que está reeditado el 12 de febrero, taller de inteligencia y regulación emocional. El 13 de febrero, el taller para mujeres, los hombres de tu vida. El 20 de febrero, el taller de estrés y ansiedad. El 26 de febrero, el viaje del héroe, y el 27 de febrero, el poder del perdón. Todos los talleres siempre están en la página de mis amigos encuentrohumano.com, porque siempre hay un taller abierto en encuentrohumano.com para que nos dejen ayudarlos a mejorar.
Te digo una cosa, estoy hasta de este programa ahorita. esta conversación que acabo de tener con minutos, estoy agotada. Eso quiero que sepas, Rebeca. Cansas.
Cállate.
La próxima semana, alegadores profesionales, señor.
Alegadores profesionales, eso, por favor, te lo suplico. Bueno,
claro que sí.
Te mandamos un abrazo, Mario.
¡Que siga, Mario!
Adiós.
Bueno, con esto estamos de regreso mañana en punto de las 10. Pásenla muy bien, cuentavientes. Y ya saben que si se perdieron algo el día de hoy, rescaten el podcast en W Radio. O en Spotify o en martadebaile.com. ¡Adiós!
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo.
Oh, yeah.
En martadebaile.com.
Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022.
Estamos de regreso. Y estamos donde estés.